Les dejo en compañía de Carlos Artile, que nos va a explicar desde su punto de vista en Utah, allí en las afueras de Salt Lake City, el cambio de paradigma que supone la incorporación del señor Trump a este nuevo mandato. También nos va a hablar de Venezuela, que no hemos olvidado de Venezuela, la actualidad nos mata, del foro de Davos y del sanchismo y sus grandes escándalos. Les dejo con Carlos, nosotros mañana a las 7, Dios mediante.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos también los que nos siguen en nuestros comentarios. Esta ha sido la semana de Trump, con sus fastos de toma de posesión e inicio de su segundo mandato como presidente número 47 de los Estados Unidos. La verdad es que no sé si se inicia con él de verdad el siglo XXI, como algunos dicen, pero sí parece que hay un cambio, desde luego, de paradigma en el mundo y en la geoestrategia. Por fortuna, la agenda socialista de 2030, aquello de no tendrás nada y serás feliz, y todo ese disparate woke con sus 31 géneros, etcétera, pues parece que se ha venido totalmente abajo y bueno, se está desmontando a manera o de manera agigantada. Ya hay incluso algún congresista en Estados Unidos que ha presentado una proposición para que se le permita a Trump tener un tercer mandato, aunque yo creo que habrá que recordarle que cuando acabe estos 4 años de su segunda administración, será el presidente de más edad con que acabe su mandato, más incluso que el propio Biden. O sea que ojo con este dato y en fin, yo creo que no va a llegar a tener que cambiarse a la Constitución para poder tener ese tercer mandato. Lo que pasa es que también rápidamente ha salido Obama diciendo que si se presenta nuevamente Trump, él también se podría presentar. En fin, Trump quería guato y mucho ruido, y la verdad que lo está teniendo en esta su vuelta a la Casa Blanca, y incluido pues ese espectacular sombrero, digamos, de Melania, que ha sido tema de controversia, de especulación y de debate, para lo bueno y para lo malo, porque tuvimos que escuchar esta semana en la emisora del PRISOE, de la cadena SER, en el cuaderno de la periodista Ángeles Caballero, hablando sobre la investidura de Trump, que dice que hubo dos víctimas. La primera, Melania, de luto por la vida que le espera, y porque, según decía Ángeles Caballero, parecía que rezaba porque la próxima vez el francotirador tenga más suerte. Y después decía que su hijo Barron, que no sonrió ni una sola vez, cosa que es absolutamente mentira, porque lo vimos en muchas imágenes, que Barron estaba feliz y sonriente, y además siendo protagonista en muchos de los actos. Y lo de Melania, de que está rezando para que la próxima vez el francotirador tenga más suerte con su marido, pues me parece de una bajeza. Y yo creo que esto está rozando el delito de odio, estos que están todo el día, señalando a los demás, ¿no? En fin, pero a mí al menos no me ha extrañado que esté cumpliendo Trump con el programa de máximos que anunció. Si no está saliendo todo lo que anticipó, no es porque se haya arrepentido, sino porque algunas cosas pues no dependen totalmente de él, para lo bueno y lo malo. Ya están saliendo a varios países aviones militares con inmigrantes, como a Guatemala, a México o incluso a Colombia, aunque Petro denegó la llegada en dos ocasiones de aviones con militares con inmigrantes colombianos que fueron expulsados por Trump, e inmediatamente, bueno, pues el presidente de Estados Unidos anunció un aumento del 25% en aranceles a todos los bienes y productos del país cafetero. Especialmente, lógicamente, va a encarecer el café. Lo que pasa es que eso va a tener también una repercusión en los precios y en el mercado aquí en Estados Unidos. O sea que ojo con este tema, que no es tan fácil el estar aumentando aranceles para los productos de importación, porque muchos de ellos son necesarios en la cesta de la compra de muchos americanos, como digo, el café. Y en fin, vamos a ver lo que puede suceder ahí con todo esto. La presidenta mexicana Sheinbaum iba a hacer un poco lo mismo también, echar para atrás los aviones. Al final no se atrevió, pero sí dijo claramente que solamente iba a recibir en los aviones los que fueran estrictamente con mexicanos, que no iba a admitir ningún otro inmigrante expulsado de Estados Unidos que no fueran mexicanos. Bueno, esto está, en fin, por ver, y la situación como digo, empieza a ser muy preocupante por parte de mucha gente. De hecho, se está comentando que en muchas tierras, digamos, en California de cultivos, pues ha faltado muchísima mano de obra, que no ha ido por miedo a que pudieran ser expulsados o pudieran estar metidos en alguna redada, y eso pues está provocando ausencia de muchos trabajadores en sectores muy importantes de la economía de Estados Unidos. Como digo, en la recolección de frutas y verduras en California y también en algunas industrias cárnicas que también, bueno, pues prácticamente toda su mano de obra suele ser de inmigrantes sin papeles. Bueno, por otra parte, la congresista María Elvira Salazar parece que va a encabezar el Comité Internacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ella va a estar encargada de las relaciones diplomáticas, la inmigración y las sanciones contra la dictadura. Y les recuerdo que su tuit, la de María Elvira Salazar, oportuno, evitó que secuestraran o mataran a María Corina Machado. Fue un tuit providencial en aquel entonces. Es decir, que es una persona muy cercana, digamos, a María Corina y que está luchando por la causa de Venezuela. La noticia también sobre la reunión de la propia María Corina por vídeo junto con Edmundo González, con el secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, ya saben, de origen cubano, a pocas horas de ser nominado, pues también es un avance significativo para la causa de la democracia en Venezuela. Hay que decir que a pesar de la frustración por no haber entrado el mundo en su país, yo creo que se ha hecho avance significativo. Ya lo comentábamos aquí en estos análisis que hacemos semanalmente con ustedes. Lo primero, yo creo que es la legitimidad de un presidente elegido democráticamente, con todos los bueno, con toda la fuerza que eso tiene. Y lo segundo, la necesidad del uso bueno, de la fuerza para derrocar precisamente a la narcoterrorista castrochavista. Eso yo creo que ya nadie lo duda. Si en algún momento se dijo que había que buscar fórmulas democráticas para intentar acceder, digamos, al poder y echar a Maduro, creo que ahora nadie duda que la única manera es con el uso de la fuerza. Y eso me parece que también es un avance, sobre todo porque ya se sabe cómo se la gasta la narcotiranía y sobre todo los apoyos externos que tiene de los cubanos, que no van a dejar que caiga de ninguna manera si no es por la fuerza. Y precisamente el carácter, digamos, de lo que es esa narcotiranía, pues se está viendo con noticias de esta semana donde la televisión chilena reveló que es Diosdado Cabello el que ordenó el asesinato en Chile, precisamente del militar opositor Ronald Ojeda, y fue a través de la banda del Tren de Aragua, una de las bandas más peligrosas que está actuando por toda América, por Sudamérica y por Norteamérica también. De hecho, hay gran preocupación de la administración Trump con esto, y ahora se sabe que la banda del Tren de Aragua pues está un poco a las órdenes de lo que marca y lo que dice Diosdado Cabello. Y este es un ejemplo, que es la muerte de este militar opositor, Ronald Ojeda, decidido precisamente directamente por el propio Cabello, que es el número dos de la dictadura castrochavista. Es decir, ojo con este tema. El gobierno norteamericano además detuvo al terrorista venezolano alias El Turco, que es el líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, y que dicen que fue el autor intelectual del asesinato del teniente opositor venezolano en Chile. Y eso así lo dice, como digo, la propia justicia chilena que está detrás de este tema. Y de ahí se destapó toda esta investigación y que lo ha dado a conocer la televisión chilena esta semana. O sea, ojo con este dato porque es muy importante la repercusión que va a tener la vinculación directa de la narcotiranía con el Tren de Aragua. Es una de las bandas delincuenciales más peligrosas que hay ahora mismo en toda América. Por cierto, cuando Trump dijo que España está en los BRICS, yo no creo que se equivocara pensando que eran los PICS, como decían algunos, no. Que lo dijo de forma absolutamente intencional y clara, porque Sánchez tiene las mismas ideas, las mismas agendas woke de 2030, que todos esos BRICS y la vinculación también directamente con la narcotiranía venezolana es más que evidente. Y eso lo sabe la propia administración de Trump, y como sabe también el propio presidente, que España es parte de la Unión Europea y de la OTAN, y sin embargo pues considera al gobierno sanchista como un socio absolutamente no fiable, entre otras cosas porque tiene dentro de su gobierno a los comunistas, ¿no? Tener a Sánchez ahora mismo contra Trump es jugar realmente a perdedores, sobre todo ahora que Sánchez está anunciando que refuerza su alianza con China para hacer frente a Trump. Es decir, eso despliegue de contactos y acuerdos con Pekín es realmente pues, bueno, peligrosísimo y nos pone a España en una situación muy, muy, muy complicada, porque, insisto, formamos parte de la OTAN. Las exigencias de Trump también de que se tenga que ir al 5% del presupuesto los países que quieran estar dentro de la OTAN para seguir teniendo el apoyo de Estados Unidos, el apoyo militar, pues eso va a ser una agenda prácticamente insalvable para España y sobre todo para Sánchez. Y no olvidemos que todo esto, el malestar, digamos, de Estados Unidos con España empezó con la sentada y el desprecio de Zetapé como presidente ante la bandera de Estados Unidos. Precisamente Zetapé es el que está sirviendo de puente a la Moncloa junto con el propio Borrell para esos intereses de China en España. Al final, bueno, pues se están sirviendo más para los intereses particulares de dirigentes socialistas que a los intereses del propio país, ¿no? En esa gravedad estamos de la situación de España en relación con Estados Unidos y desde luego no se le perdona aquí en Estados Unidos todo lo que está haciendo el gobierno socialista. Y los aranceles, bueno, pues sí que van a ser, sí a los colombianos será del 25%, imagínense qué aranceles le van a caer a los productos españoles, que no les va a aplicar, por cierto, a los productos de la Italia de Meloni, por poner un simple ejemplo, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo de la gravedad de la situación de lo que estamos hablando es, por ejemplo, lo que ha salido también esta semana, que la naviera Maersk traslada su escala de la ruta India-Estados Unidos desde Algeciras al puerto de Marruecos de Tanger Med y de esa manera pues eluden también la normativa europea de emisiones CO2 aparte de castigar a España, ¿no? Y bueno, pues son unas normativas que es pegarnos un tiro en el pie porque Marruecos no lo aplica y Europa pues y España especialmente se está suicidando con esa reglamentación eco que ya cada vez es más insostenible, ¿no? Porque en vez de llamar ecosostenible hay que llamarlo absolutamente insostenible. En fin, hay tantos escándalos e informaciones sobre la corrupción generalizada de este gobierno, de su sanchidad, que cada vez estoy más convencido que el presidente socialista, por mucho que quiera resistir, yo creo que no llega a junio. O buscará una especie de plebiscito convocando elecciones generales. Cada vez que saca a Franco a pasear es que va a convocar elecciones. Ahora se le une también, digamos como un dato bastante significativo, que ha sacado a concurso el papel electoral. Eso es digamos, no son fechas, sino va a haber elecciones para que se convoque un concurso para dar el papel electoral, ¿no? Y al remate también de toda esta situación es el fracaso del decreto ómnibus famoso, que deja las claras que ya no puede gobernar, que no tendrá presupuesto, los últimos, recuerden que son de 2022 con los que se está en estos momentos, es decir, ya estamos entrando en 2025, y porque realmente lo que se sabe y lo que se ha visto claramente, ya lo decíamos también, es que solo tuvo la aprobación de la investidura, pero nunca tuvo la mayoría para legislar y para gobernar, porque Junts nunca se la dio, ¿no? Eso es absolutamente claro. Y ahora incluso declaraciones del propio Sánchez diciendo que descarta las urnas, cuando dice abiertamente una cosa es porque realmente está pensando la contraria. Y yo creo que a las pruebas nos remitimos de lo que ha sido Sánchez a lo largo de toda su trayectoria, que es un trilero auténtico y que no hay que creerse nunca nada de lo que dice, ¿no? Y prueba de ello es ese intento de sacar adelante el decreto ómnibus, que eso es más un trilerismo, ¿no? Todo mentira, todo falso, la manipulación además periodística de que solo se hable del transporte gratuito o de las pensiones, porque es lo que quiere realmente la propaganda del gobierno, y así poderle echar la culpa a la oposición con ese dolor social que dice el cursi trilero. La verdad que, en fin, el ómnibus pues no era realmente solo subir pensiones y transporte gratuito, era también subir el IVA a los alimentos, subir los impuestos a la factura de la luz, favorecer la ocupación y regalarle sobre todo un palacio en París al PNV, que está más que demostrado que no es de ellos ni tienen por qué dárselo, pero que Sánchez se lo regala para seguir unos meses más en Moncloa. Y a eso le llaman el escudo social. La verdad es que manejan la propaganda como nadie, ¿no? Porque, bueno, lo de la subida de las pensiones es tan ridícula que una pensión media de 1.400 euros, pues al final lo único que le sube son apenas 18, que en subir le sube poco, porque entre la subida de las cotizaciones del 8 al 10% y entre todas las subidas a los alimentos, a la factura de la luz, etcétera, al final esos 18 quedan reducidos a la nada, ¿no? O sea que no, realmente no van a mejorar absolutamente nada los pensionistas con esa supuesta subida. Mientras, pues resulta que Feijóo sale con una ideica, dice que va a crear un seguro de impago a cargo del Estado y para el tema de la ocupación. La verdad que es que no se enteran, lo hacen todo mal. Ya existe un seguro de impago, pero es que los ciudadanos no tienen por qué pagar sus impuestos con un seguro público al vecino que ocupa, ¿no? Lo que tiene que hacer el Estado, como en toda la Unión Europea y en países serios, es garantizar el cumplimiento de los contratos libres y voluntarios y de la propiedad privada, ni más ni menos. Es decir, morosos y ocupas a la calle y proteger de verdad la propiedad de los pisos y de los inmuebles. La verdad es que estos peperos acomplejados pues prefieren no molestar, no cambiar nada. Incluso pues siguen diciendo que hay que subvencionar el transporte público cuando cada ciudadano se tiene que pagar su transporte, no tiene que haber más subvenciones. Es todo medidas estatalistas disparatadas, ¿no? En fin, y por no decir, lo que dicen los sindicatos verticales, cada vez más verticales que nunca, UGT y Comisiones Obreras. Sí, esos que Feijóo fue a verles y a rendirles pleitesía, que están convocando una manifestación contra la oposición, no contra el gobierno, contra la oposición, para este próximo domingo 2 de febrero, porque dice que no votaron el decreto ómnibus, el decreto que dicen ellos que es del escudo social, que es todo pura mentira y pura propaganda. Es lamentable, por no decir absolutamente ridículo esta convocatoria. Ya veremos la gente que va a asistir a esta convocatoria de los sindicatos, que ya no tienen prácticamente ningún seguimiento social. Yo creo que lo que tendría que hacer el PP y la oposición en general es solicitar inmediatamente ya quitarles las subvenciones millonarias y que vivan de sus abonados, que vivan de sus afiliados como en el resto de Europa, como los sindicatos alemanes, que cuando se enteraron que estaban viviendo del presupuesto del Estado se llevaron las manos a la cabeza, ¿no? En fin, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván Espinosa de los Monteros, por cierto, un gran político que se ha perdido, que no está, digamos, en activo, aunque sí se está viendo mucho en los medios de comunicación. Y estoy de acuerdo con él, que dice que en España hay desesperación por el desgobierno de Pedro Sánchez, pero que realmente hay también desesperación porque falta una alternativa que ilusione y convenza. La oposición no es capaz de ilusionar, incluso le falta absoluta credibilidad. Y eso es muy cierto. España tiene la mala suerte de tener el peor gobierno con la peor oposición, y los peligros que acechan, la verdad es que no son pocos, y no vemos que haya algo que contrarreste esta situación, ¿no? Entre el mes pasado y lo que va del actual, resulta que han han sido asaltados los hogares de dos abogados que se ocupan del caso del novio de Ayuso y también el despacho del arquitecto que llevó a cabo la reforma de su piso, el famoso inmueble que es objeto de denuncias de, por parte de la izquierda. Además, el propio coche de González Amador fue forzado y registrado por desconocido. Y bueno, esto me parece escandaloso y no sale nada, no, apenas se registra información al respecto y parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, cuando ya me contarán ustedes a quién le puede interesar el ir al despacho del arquitecto del novio de Ayuso, ¿no? ¿Quién puede estar interesado en eso o quién puede asaltar las casas de los dos abogados que se están ocupando de ese caso? Me parece que es clarísima la vinculación que hay y me parece muy escandaloso que no pase absolutamente nada, ¿no? O la información que también ha podido destapar el JETIP, que está haciendo un gran trabajo, en el que dicen que en el entorno del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, habían transmitido a uno de los empresarios imputados en el caso de los hidrocarburos, ojo con este tema, que si cooperan y ayudan a desacreditar a los agentes de la UCO, podrían lograr una rebaja en su pena a través de la fiscalía. O sea que están utilizando la fiscalía para decirles a estos empresarios que intenten desacreditar a la información de la UCO y la información también que tenga que ver o que puedan vincular directamente a Ayuso. Esto pues, es otro tema, como digo, gravísimo. Como gravísimo es que se sabe que Nadia Calviño, la que fuera vicepresidenta económica del gobierno, concedió 11 avales a la trama de los hidrocarburos de Olivia Petroleum, que estaba radicada en Gibraltar, por un valor de 5 millones, al mismo tiempo que la petrolera estaba vinculada con la trama del PSOE que estaba defraudando 40 millones por el IVA. O la vinculación del que puede ser un testaferro del propio Sánchez, que el que era su chofer y que también tiene una vinculación directísima con toda esta trama de hidrocarburos a través de sociedades que estaban también domiciliadas en Elba, donde estaba también el hermano. En fin, esto es realmente muy, muy grave. O otra bomba que implica al presidente directamente. Este miércoles, Aldama aseguraba en una entrevista que tiene en su poder un sobre con información muy delicada sobre Sánchez. Dice, es algo que tenemos que valorar y tengo que sentarme con la fiscalía. La documentación ya ha sido mostrada y está en conocimiento del fiscal anticorrupción que investiga la trama Goldo y la trama de hidrocarburos. Con Luis Pastor. En fin, fuentes del caso afirman que ese contenido del sobre que guarda Aldama y que salpica directamente al presidente Sánchez son cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de 250 millones de dólares destinados a financiar la internacional socialista que preside el propio Sánchez. O sea, ojo con este dato y con esta bomba que también está ahí para estallar. Y a esto hay que sumarle otras de las bombas que yo creo que puede hacer estallar que caiga todo el gobierno, si se confirma. Y es que parece que María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, ojo, Ángel Víctor Torres, Luis Plana, Óscar López, Pilar Alegría, Teresa Rivera, Santos Cerdán y Pachi López tienen cuentas no declaradas en el extranjero, especialmente en República Dominicana, como no, para ser más concreto, pero no solo ahí. Y se incluye incluso documentación con cuentas de Begoña, de la mujer del presidente, y la mujer de ZP, con varios millones de dólares en estas cuentas, según la información, insisto, han aportado pues algunos abogados que han enviado el tema, esos documentos al Senado, y que son desmentidos oficialmente por el gobierno, pero el Supremo tiene ahora la última palabra sobre eso. Veremos si eso tiene fuerza o no, y se puede investigar, porque la Fiscalía automáticamente, como siempre, al servicio del gobierno, pues dice que aquí no ha pasado nada y ni siquiera se molesta en investigar, pero esas cuentas están ahí, y como digo, esa documentación fue enviada al Senado, y ya está en manos del Supremo. Veremos lo que puede pasar, pero son escándalos, como digo, gravísimos. Igual de escandaloso lo que decía la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, elegida, por cierto, por este gobierno, pero que se muestra que es una jurista absolutamente independiente, que desmontó los bulos sobre el acceso a la carrera judicial del ministro para todo y nada bueno Bolaño, dejando claro que la reforma que está pretendiendo el gobierno solo busca una legión de jueces afines con carné del PSOE. Fue absolutamente demoledor los datos que dio Isabel Perelló, diciendo que más de un tercio de los nuevos jueces reconoce que sus dos padres no tienen estudios superiores y que un 70% de esos nuevos jueces no tienen vínculos familiares con miembros de la carrera judicial. Es decir, que lo de reducto franquista es pura propaganda para colocar, como digo, a los suyos, a gente afín. Decía el magistrator, que así dice en las redes, un juez vasco, Luis Sanz, en Twitter, que esa es la prueba del algodón, que se modifique solo el sistema de oposiciones de jueces y no el de notarías, el de registro, el de diplomático, la inspección de Hacienda, abogados del Estado y otros similares, la prueba evidente de que no se pretenden mejoras técnicas, sino el control ideológico del acceso a la carrera judicial. Esto, pues, un paso más a la autocracia del señor Sánchez o del sanchismo, con la colaboración directa de, como digo, de Bolaño. El gobierno, por cierto, mantiene todavía el anonimato del 70% de los beneficiarios de los fondos europeos. La Unión Europea sigue sin decir absolutamente nada. Y Sánchez, pues, estaba esta semana en Davos hablando de tecnocracia, mientras usa nuestros impuestos para colocar a sus afines partidistas en las empresas tecnológicas españolas, como ya saben, con el tema de Telefónica e Indra, ¿no? Eso decía Barsabasky, que es un Martín Barsabasky, que fue el fundador de Yastel, que él habla de tecnocracia cuando realmente él lo que está haciendo es la sociocracia, ¿no? Controlar todas las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas. Por cierto, hablando de Davos, Sánchez estaba en una sala prácticamente vacía, no le escuchaba a nadie. La repercusión que ha tenido después apenas llegaba a 2.000 impactos, es decir, nada, con respecto, por ejemplo, a lo que pudo decir, por ejemplo, Milei, que fue todo lo contrario. El presidente argentino llenó y tuvo una repercusión internacional extraordinaria con un gran discurso el que tuvo ahí en Davos, donde no se cortó en acusar precisamente a la propia organización de Davos de haber estado imponiendo esa ideología de la Agenda 2030. En fin, lo preocupante de todas estas políticas del PSOE es que España está cerca de lo que ha sido precisamente Argentina y ese cáncer peronista que ha estado en ese país y que ha canibalizado todas las instituciones del Estado y que le llevó a la ruina durante 70 años por un pesebre prácticamente insostenible y sobre todo tremendamente ineficaz, ¿no? Y eso se ve claramente en el caso del hermanísimo David Sánchez, que es también otro tema gravísimo, ¿no? Escuchar las declaraciones ante la jueza de la responsable de la agencia tributaria en Extremadura, por cierto, de libre designación socialista, cómo intentaba justificar lo injustificable, muestra un nivel de corrupción y de uso partidista de las instituciones realmente alarmante, ¿no? Resulta que los partidos de izquierda, que tienen su razón de ser en la igualdad de todos los ciudadanos, son los que practican las mayores desigualdades ante la ley y, lo que es más grave, desigualdades ante el fisco, ante Hacienda, ¿no? Viendo el trato de favor al hermanísimo y a todos los socialistas corruptos, pues nos hace sospechar que si tienes el carné del PSOE, y más si eres de la nomenclatura, pues nunca tendrás una inspección o no tendrás una multa del fisco, ¿no? Ya me dirás si esto es igualdad ante la ley o no. En fin, podríamos seguir hablando, los temas son enormes de la gravedad que hay y de todo lo que está saliendo. Por eso insisto que en las próximas semanas veremos, pero estoy convencido que no se va a llegar a mayo sin que este Sánchez pueda sostenerse en el poder. Veremos lo que pasa y estaremos atentos para comentarlo en las próximas semanas. Saludos a todos.